vamos a saludar a alguien que evidentemente tiene vocación suicida. Se llama José Ignacio de Mendiguren, es el nuevo secretario de producción. El tipo estaba pasándola bien en su vida. Estaba con su familia, se va de vacaciones, y de repente lo llama Massa y le dice: che, Vasco, ¿no me ayudás con la Secretaría de Producción? Y él debe haber pensado, con el quilombo que hay, que Cristina, y que esto, y que los medios. Y al final yo dije, no va a agarrar, porque uno tiene vida y una sola. Y agarró. Se ve que algo de eso lo tienta. Vasco, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Ernesto? La verdad fue muy buena descripción la que hiciste. Estoy viviendo en la casa de mi hermana. En casa me echaron. Están las dos valijas en la puerta cuando llegué. No es así. Sí, la verdad que... Pero bueno, qué vamos a hacer. Yo otra vez que tengo esa esperanza... Pensé que después de la crisis aquella que me tocó también actuar, ¿no? En el 2001, que bueno, la Argentina salía definitivamente, creí que habíamos aprendido y bueno, no, lamentablemente, y entonces creo que sigo pensando en el sueño que tengo y la convicción que tengo, que Argentina tiene que salir del subdesarrollo, que es un problema nuestro, concreto, de falta de diagnóstico concreto, de una Argentina que se evocó siempre a pensamientos que no tienen que ver con la Argentina que es la Argentina que tiene que producir riqueza y que creemos que la riqueza se puede generar en sí misma a través de la especulación financiera. Como estoy convencido de eso, soy un obsesivo desarrollista en ese aspecto, es que me juego a que vamos a tener éxito esta vez.
Vasco, a ver, cuando vos decís eso son una serie de principios, sí. Pero para lo que, a ver, no lo estoy juzgando, pero para lo que ha sido el debate tradicional dentro de la Argentina, si asume un ministro y te dice: yo voy a subir tarifas, yo voy a emitir menos, yo voy a convivir con una tasa de interés muy alta o voy a subirla si es necesario, yo voy a hacer un acuerdo con los grupos exportadores que generalmente son exportadores primarios, vos ves todo eso junto y no parece un plan desarrollista, parece un plan de lo que habitualmente se calificaba como un plan ortodoxo, como un plan liberal, como un plan inclusive de valorización financiera porque la tasa de interés es muy alta. ¿Cómo se compadece estos valores, sí, estos sueños que vos expresás con las medidas concretas que se están anunciando?
Muy bien. Primero, todo proyecto vos arrancás de donde estás, ¿no? Y vos podés tener una clara visión hacia dónde vas, pero arrancás de donde arrancás. Entonces, Frondizi también, cuando arrancó, tenía una posición absolutamente clara sobre la política petrolera e hidrocarburos, y cuando llegó y se encontró sin reservas y que gastaba $1,000 millones, y mira vos lo que era, ¿no?, al año en importar hidrocarburos, dijo: yo esto lo quiero utilizar para financiar el desarrollo, hizo los contratos petroleros, le costó lo que le costó. Dice: vos te tenés que tener claro a dónde estás parado. En este momento, si vos no lográs cierto equilibrio macroeconómico, de ningún plan podés hablar. Fíjate lo que era la sensación la semana pasada, donde cuando vos dejás un país muy debilitado, con cualquier cosa te corren, a vos te desestabiliza un estornudo. Entonces, primero lo que hay que hacer es estabilizar eso. Eso creo son esas medidas a las que vos te referís. Ahora, veamos diferencias con otras veces. Antes, cuando cualquier gobierno que en Argentina conocimos que empezó a tratar de estabilizar la economía, fíjate que una de las cosas por las que pasó fue por el salario, pero abiertamente, ¿no? La tablita de Machinea dijo abiertamente ajusto por el salario. Murphy abiertamente dijo, Cavallo creo que era, para garantizar el pago de la deuda, le quito el 13% a los jubilados. Ni siquiera nos poníamos un poquito colorado ni bordó para decirlo. Acá vos estás tratando de tomar estas medidas que equilibren, diciendo que tenés como objetivo político preservar el poder adquisitivo del salario. Por eso se está convocando a los trabajadores de vuelta, que es mucho más difícil. Ahora, ¿hacia dónde va el futuro? ¿Y por qué nos preocupa mucho, por lo menos en lo mío, lo personal, que tengo que ver con el área donde estoy, que es la producción? Y no lo digo por optimudo, te aseguro, Ernesto. La Argentina está hoy en una situación compleja en el corto, pero de un activo, yo tengo esa empresa que tiene un activo extraordinario, pero tiene problemas de caja, ¿no? Hablemos de lo económico. ¿Y por problemas de caja vas a entregar la empresa? Esto es lo que a mí me asusta. Argentina, como nos quitaron el crédito por toda la historia que tenemos, ¿qué nos sucedió? Hoy vos tenés un problema para financiar de corto. Vos, la macroeconomía hoy de la Argentina, que es un tema tuyo, eso yo no entiendo, es casi mejor que la de Estados Unidos. vos no tenés financiamiento. Ahora, ¿qué tenemos por delante? El mundo en este momento concreto, ya lo que está pasando en Alemania, bueno, o sea, lo que pasa como una revuelta, pero lo que está pasando en Alemania, como decía ayer Sergio, se están calefaccionando con leña para poder racionalizar energía.
Sí, todavía no, están acumulando leña porque ahora es verano, ¿no? Pero están acumulando leña por las dudas, sí.
Eso sí, perdón, pero tenés razón.
Secretario, le digo sí. Así por el nuevo cargo. Secretario, Jairo Estracha lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás?
Pregunta concreta que ayer quedó flotando en el aire. Massa dijo que van a convocar empresarios y trabajadores para discutir algún tipo de recomposición salarial. ¿Usted sí. tiene en mente cuál es el número, qué tipo de sector no. podría dar, qué bono remunerativo o no remunerativo? No. ¿Cuál sería la mejora salarial para la gente, dijo Massa, que gana entre 50 y 150 mil pesos?
No, y si lo tuviera, no lo podría decir, porque esperemos que surja de ese diálogo. Yo creo que Massa no solamente convocó a trabajadores, convocó a la mesa de enlace, porque yo creo que el campo, por ejemplo, también estamos en una sensación térmica que no es la real. Yo soy productor agropecuario, el campo no estamos en estas situaciones poco menos extremas. Acaba de haber una feria como es Expoagro, donde en 3 días el campo invirtió 1.500 millones de dólares. Alguien que está en esa situación térmica que hoy se siente, no sucede eso. Ha habido, además, este gobierno con respecto al anterior de Macri. Tenemos las mismas retenciones que teníamos con Macri. No es que ha puesto algo adicional. Este gobierno le ha quitado las retenciones a las economías regionales.
Pero, Vasco, el presidente de la Sociedad Rural el sábado habló de que hay dirigentes que roban y que hay bolsos que caen con plata en conventos como parte de la corrupción. ¿Massa, con ese nivel de acusaciones, puede mejorar la relación con el sector de la mesa de enlace?
Sí, no con ese directivo. A mí nosotros nos importan los productores. Yo estoy seguro, yo soy productor. Camino todos los días, salen a la ruta. Ven los camiones, hoy la ruta no se puede transitar en la Argentina de cómo se maneja la cosecha. Entonces yo veo cosas objetivas, no quiero ser subjetivo. El plan, un plan importante es la carne. La Argentina, es cierto, pasó de bajar los containers del barco, ¿se acuerdan? Esa locura de... como nos pasó los últimos años, liquidar 1.900.000 cabezas, a perder 900.000 vientres, que esa es la fábrica de los terneros. ¿Qué hizo este gobierno concretamente? Puso 100.000 millones de pesos arriba de la mesa para financiar a tasas espectaculares la retención de vientres, la recría de terneros, el aumentar el precio de faena. Por eso que va a ser muy lindo en esa reunión que se diga en forma concreta. Ahora, ¿queremos tener retenciones? Y no, si es posible, por favor que me la saquen rápido. Me gustaría que el tipo de cambio no se vaya retrasando como pasó contra la inflación. También vamos a ir resolviéndolo, Vasco, pero no lo pongamos en términos de tractores en la ruta, ¿no?
Vasco, Gustavo Braga, te quiero hacer una
pregunta. Pero Vasco, hay algo que no comprendo. Si usted hace esta descripción de la situación...
Gustavo.
Entiendo que está siendo objetivo en su descripción. No estoy diciendo lo contrario. Lo que digo es, si usted hace esta descripción de lo bien que le está yendo al campo, porque usted lo está viendo, porque usted es productor agropecuario, ¿por qué entonces hay que darle facilidades que no tiene el resto de la sociedad? ¿Por qué se plantea eso?
¿Pero qué facilidad estoy diciendo? ¿De dar una línea de crédito para retención de vientre?
No, facilidades de los que se hablan de ver si hay un dólar especial. De hecho, ya está vigente un dólar específico para el campo.
Bueno, a ver, hoy estamos, como decíamos recién, en una emergencia, ¿no? Ajá. En una emergencia nosotros, y que además quiero ser claro en esto, porque estamos con problemas de importaciones, necesitamos urgente dólares, la falta de dólares nos está trayendo inconvenientes en la producción, todo esto es real. Pero también quiero decir que es real, hay un problema, que no es estructural, es puntual. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina en otra etapa, no hablemos más para atrás, pero no quiero hablar para atrás, pero quiero mostrar el ejemplo y la diferencia. En otra etapa vos tenías déficits comerciales enormes, tenías un sector externo deficitario por donde lo mires, pero lo cubrías con endeudamiento. Punto. No es que estabas bien, te endeudabas. Hoy la Argentina está generando dólares. Este año vamos a exportar 90 mil millones de dólares. El año pasado tuvimos saldo favorable de la balanza comercial que no lo supimos cuidar. Es probable, es probable. Y después nos agarró esta crisis, que si el millón de BTU, que lo tenías a $8, se te fue a 50, bueno, no hay ministro, no hay nadie que pueda hacer magia.
Vasco, sí. Déjame hacerte una última pregunta y sé lo más breve posible porque hay una nota esperando.
¿Cómo no?
Cuando se discutía, se discute en la historia argentina los tipos de planes, si hay un plan más fiscalista como este, un plan más expansivo como otros que hubo, etcétera, y uno decía, bueno, si hay un ajuste, si no hay un ajuste de salario, si hay aumento de tarifas, si hay aumento de tasa de interés, etcétera, el problema no es solamente a qué intereses favorece esto, sino que además no funciona. Es decir, vos haces esto, con la tasa de interés frenás la economía, con el frenar la economía generás menos ingresos fiscales, generás más déficit, con lo cual termina una crisis que era la que querías evitar. Entonces, ¿por qué esto iría...? Entonces, ¿cuál es el contraargumento? Si no lo haces, es peor.
No.
Entonces, vos decís, bueno, en esta situación límite no podemos hacer otra cosa. ¿Por qué funcionaría esta vez?
Bueno, Ernesto, por eso vos me conocés a mí. Si hay algo que yo estoy convencido, que hay una sola forma que vos resuelvas los problemas estructurales de la Argentina, que es creciendo. Y creciendo cambiando la matriz productiva, porque si seguís creciendo, exportando el 85% del trigo a granel, tampoco tenés salida. Si seguís teniendo una minería con la misma cordillera de Chile y que exportás el 10% que Chile, no hay salida. Entonces, los planes, la única solución que hay es que yo tenga trabajo para que se pueda ocuparlo. Son la consecuencia de planes económicos primarizados que se basaron en la especulación financiera y destruyeron la economía real. ¿Qué estoy viviendo yo hoy todos los días, ya en forma concreta? Hay dos Argentinas, la de microcentro, que es la que siempre nos lleva a las crisis, que es la de la especulación, la de los bonos, la de todas estas cosas que a mí me ponen nervioso, y la Argentina real, la Argentina de récord de construcción de la maquinaria agrícola, la Argentina que hoy el sector automotriz va a hacer anuncios que va a saber de nuevas plantas y que estamos exportando fuerte, la Argentina de las economías regionales, donde vengo del Valle de Río Negro, donde hace 4 años dejábamos pudrir las peras y la manzana en los árboles importarlas, y hoy tenemos en Chipolete un productor que tiene 3.000 personas, que ya exporta a 40 países. Hay otra Argentina, siempre a la Argentina la de, perdóname que lo diga, la destruye el microcentro y la recupera al interior hacia Buenos Aires. Vamos a poner la vida por eso, porque ya lo hicimos. En el año 2002 nos pronosticaron lo peor y la Argentina en el mes de febrero del 2002 dejó de caer, pasó el chivo de mi libro, donde lo explico con lujo de detalles, y a partir de marzo del 2002 empezamos el periodo de crecimiento más largo de la historia argentina.
Vasco,
pero es lo que tenemos que tener cuidado. Que esta crisis no nos lleve a negociar mal los extraordinarios activos que hoy tenemos y que el mundo nos está reclamando.
Vasco, te agradezco la diferencia de atendernos. Espero que tu mujer sepa entender tu vocación para asumir el cargo público y que te acepte.
Llamala para que me deje entrar de vuelta.
Te mando un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.